Los titulares del día en Camino al Sol.
Un gran hombre es conocido por tres signos: la generosidad en el diseño, la humanidad en la ejecución y la moderación en el éxito. Otto von Bismarck.
Esas son palabras mayores, ¿eh? Sí. Ahí es donde se muestra, ¿eh?, de qué estás
Repita
hecho.
Repita la pregunta, por favor.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares. Son las 7:21 minutos. Estamos a 31 de enero. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, aumentó a 16 las provincias en alerta debido a un sistema frontal que está incidiendo en las condiciones del tiempo, el cual a su vez estará generando lluvias en el territorio nacional. De las provincias en alerta, 6 están en amarilla por peligro potencial que puede causar daños y 10 en verde por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas. En amarilla se encuentran Puerto Plata, Espaillat, Atomayor, El Ceibo, La Altagracia y Montecristi, mientras que en verde fueron colocadas Monte Plata, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, La Romana, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y el Distrito Nacional. En ese tenor, el COE exhortó a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las localidades en alerta. De su lado, la ONAMET informó que para este miércoles, este sistema frontal empezará a alejarse del país, aunque indica que las lluvias seguirán. Para este miércoles, debido al alejamiento del frente frío, seguirán ocurriendo precipitaciones dispersas con ráfagas de viento afectando provincias como Montecristi, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Ceibo y Monte Plata. Y esto va a ocurrir especialmente en la tarde y en las primeras horas de la noche, destacó la ONAMET en su informe del tiempo.
Bueno,
ya se lo dijimos aquí en Camino al Sol. Y las temperaturas, bueno, estarán agradables, de agradables a frescas en la noche, madrugada y primeras horas del día, producto de nuestro invierno. Sí, 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 estamos
en
invierno.
Vamos a tener que inventarnos una salida nocturna para nuestros abriguitos.
Para ponernos unos abrigos.
Porque se van a quedar petrificados.
Exactamente.
Ahí. Los pobres.
Sí. Ayer, por ejemplo, tuve una invitación muy linda al patio de la casa.
¿Y te pusiste tu abriguito?
Y estaba en el patio y de repente digo, pero ¿y por qué yo estoy contando este frío?
Ah, pero mira,
un frío
buena idea
para mí, ¿no?
Les voy a hacer una invitación.
Una invitación.
Ahí hace frío.
Sí, hace frío. Sí, eso es bueno.
Bueno, otra información. Destacan avances contra corrupción y necesidad de fortalecer organismos de control. Los datos del Índice de Percepción de la Corrupción, conocido como IPC, sobre los avances significativos logrados por la República Dominicana en la lucha contra el flagelo, han sido valorados de manera positiva por diversos sectores que llamaron a un mayor fortalecimiento de los organismos de control del Estado para lograr mejores resultados. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Wilson Camacho, manifestó que los 35 puntos otorgados al país constituyen el mejor puntaje en los últimos 12 años de mediación de la organización Transparencia Internacional. La lucha contra la corrupción en República Dominicana es un proceso en pleno avance, digno de ser observado. Eso manifestó el procurador a través de su cuenta en la red social X. En la actualidad, el país ocupa el puesto 108 de los 180 países presentes en este ranking. Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaños, la mejoría que ha tenido el país en términos de lucha contra la corrupción hay que reconocerla. Sin embargo, abogó por el fortalecimiento del Ministerio Público, dotándolo de más recursos.
Así es. Bueno, y seguimos con información local. La actividad minera en República Dominicana cerró en negativo por cuarto año consecutivo. La manufactura local, el comercio y la enseñanza fueron los otros tres sectores que cerraron en negativo en el año 2023. La minería fue el sector que más decreció durante 2023, manteniendo la tendencia negativa que presenta desde hace 4 años. Solo en el año pasado tuvo una variación relativa negativa del 16.3%, según el último reporte del Banco Central sobre el indicador mensual de actividad económica. Aunque la actividad de explotación de minas y canteras viene registrando una caída desde el año 2020, las autoridades estiman que este 2024 el sector se va a dinamizar. Ante la pregunta de ¿cuál es la perspectiva que se tiene sobre el sector minero para este 2024? El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, recordó la situación de Barrick Pueblo Viejo, la principal mina del país, que pasa por una coyuntura en su producción de oro hasta que construya su nueva presa de cola. Otros sectores, por ejemplo, que tuvieron bajas en este 2023 son manufactura local, con un menos 0.15%, el comercio, menos 0.4%, y la enseñanza, con un menos 1.4%. El 2023 fue muy competitivo en sentido general, sobre todo porque nos encontramos compitiendo con un alto grado de desigualdad en el comercio informal e ilícito en el país. Uh-huh. Eso lo dice Mario Lama, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Agregó que existe una gran desventaja competitiva con los comercios internacionales que no pagan impuestos, por ejemplo, ni el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados e ITEBIS en las compras que hacen los clientes vía electrónica. Sin embargo, cuando las mismas ventas se hacen en el plano local, los comercios deben grabarlo. Eso es para observarlo, uh-huh, porque ciertamente esos son comercios que pagan tesorería, claro, pagan seguros, pagan local,
los
pagan
servicios. Los costos de la formalidad en nuestro país son importantes.
Pagan ITEBIS, claro, anticipo, versus que tú compres cosas por Instagram, sí, 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 o por lugares por, claro, internet, y que vengan simplemente sin ese grabamen.
Sí, eso hay que observarlo, por el bien de la economía. Correcto, y claro, también por la justicia comercial. Sí. Es decir, vamos, que todos paguemos los impuestos de importación, que todos paguemos los impuestos,
lo que nos toca.
Sí, sí. Claro. Hacemos ahora un cambio, un giro a los temas que estamos conversando y nos vamos al plano internacional cercano. La justicia haitiana acaba de abrir un nuevo capítulo sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse al revelarse una orden de detención contra su viuda, Martine Moïse, emitida por el juez Walter Voltaire, quien preside la investigación de este caso. Ayer, el diario en línea Gazette Haiti News publicó, citando a fuentes judiciales, que la lista de arrestos incluye a varios líderes políticos y a otras figuras relevantes del país, que incluyen nada más y nada menos al ex canciller Claude Joseph. El tema toma un nuevo matiz porque la medida cubre, además de la viuda, a varios colaboradores del exmandatario que serían imputados como parte de la investigación criminal. Entre estas personalidades figuran el ex canciller Claude Joseph, Ardun Seferin, Leon Charles y Jantel Joseph. Un juez haitiano que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse emitió una orden de arresto para la viuda a finales del año pasado por no reunirse con él para ser interrogada sobre este caso, según un documento legal filtrado la noche del lunes y al que The Associated Press tuvo acceso. Así es que esto va tomando un giro distinto.
Yo me acuerdo que desde el principio en algunos medios insinuaron, uh-huh, o por lo menos cuestionaron como la forma, la presencia, en la forma en que salió esta señora.
Así es.
Esposa, y como que insinuaban que tal vez estaba involucrada, y mira ahí.
Una y también orden. Mencionaban al mismo Claude.
Sí, también. Joseph. Sí.
Mencionaban ambos. Bueno, que sigan investigando.
Nos mantenemos en el plano internacional y oigan el impacto de un artista. Taylor Swift, estrella del pop que tiene una relación con Travis Kelce, a la cerrada de los Kansas City Chiefs, eso es de la NFL, le ha generado un impacto económico a esa agrupación y al equipo, oigan bien, de 331.5 millones de dólares. Ella. Y esto es según datos de Apex Marketing Group, una empresa líder en servicios de consultoría en publicidad y marca. es realmente una situación perfecta, porque tienes a una superestrella de la música y lo combinas con un chico de la NFL, un atleta de renombre, de perfil alto, destacó Eric Smallwood, presidente de Apex Marketing Group. Kells, quien ha confesado ser un admirador de la intérprete de Fearless, empezó a salir con la cantante en los últimos meses del año pasado. El impacto mediático creció cuando Swift comenzó a asistir a los partidos de Kansas City, de local y de visitante, a los que ha acudido ataviada con prendas con los colores de los Chiefs y el nombre de Kelsey, algo que favoreció esta proyección a nivel comercial.
Señores, eso tiene un impacto. Mira,
y Taylor Swift,
esa chica lo que toca lo convierte en oro. Increíble.
Sí, sí, y sí. Mucha gente dirá, pero ¿y qué es lo que pasa? Mira, oye lo que ocurre. Y yo el pasado fin de semana hice un ejercicio reflexivo sobre eso. Uh-huh. Estábamos en casa con los sobrinos, compartiendo con la familia, y estábamos, bueno, pues, distribuyendo unas bebidas de cola. Uh-huh. Y uno de mis sobrinos se negó a tomar la cola que estábamos ofreciendo.
Ajá.
Porque la de su jugador favorito de fútbol era la competencia.
No me digas.
Y yo le digo, pero es lo mismo. Y dice, no, es que la que él toma es esta. Y esa es la única que yo tomo.
Oh, y digo, mira, yo, muchacho.
Pero mira, muchacho, que, óyeme, sobre. Pero que es lo
mismo.
Y luego, y había, también estábamos distribuyendo unos snacks y le damos a uno. Y dice, no, tampoco de eso.
Ah, pero ustedes tienen que actualizarse.
Porque el que toma, el que come es tal marca. Óyeme,
mira, el impacto de una imagen, de una persona.
El impacto que tiene una persona sobre los productos.
Wow.
Que es ahí. Entonces tú de adulto, tú dices, ah, o B, no importa. Pero en los niños, que es a donde el marketing apuesta, sí que los marca. Y ellos, óyeme, sí desarrollan esa lealtad. A mí de verdad que me dejó sorprendido por la fuerza con la que este chico defendió
de que no.
Y no lo consumió, ni uno ni otro. Él prefirió agua.
Un niño preferir agua ante un refresco.
Sí.
Sí, yo me quedé como,
pero
okay.
Es un admirador ferviente.
Sí, entonces esto, multiplícalo.
Claro,
sí. Entonces, sí, cuando sí. Tú ves una noticia como la que te voy a mencionar ahora, que es todo lo contrario. Dominicanos en Nueva York llaman a protesta por invitación de Tokisha al Capitolio de Estados Unidos.
Ah, sí.
Oh. Esa manifestación está programada para el viernes 2 de febrero a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Qué sucede?
Pero ya no va.
Un grupo de dominicanos en Nueva York hicieron un llamado para protestar frente a las oficinas del congresista Adriano Espaillat por la invitación a la polémica artista Tokisha para participar en la sexta edición de su evento Dominicans on the Hill. Quiero que ustedes vean la agenda de las personas que van a participar ahí. Pero bueno, el pasado 19 de enero, en la cuenta oficial de Instagram del evento, se anunció la participación de Dari, que junto a otros artistas como Fefita La Grande, acompañarían a los asistentes en las diversas actividades propuestas por los organizadores durante todo un día en el Capitolio de Estados Unidos. La participación de esta joven, Tokisha, cuyo lenguaje y comportamiento explícitamente sexual trasciende las letras de sus canciones, ha provocado reacciones en la comunidad dominicana en el exterior, que aseguran que esa artista no los representa.
Ay,
y había muchos mensajes ahí. No, pero ¿qué pasó? ¡Qué tristeza! Ella no me representa como dominicana y demás. Este evento, Dominicanos en el Capitolio, organizado por el congresista Adriano Espaillat, celebra el próximo 7 de febrero su sexta edición bajo el lema Dominicanos rompiendo barreras. Y durante el evento se van a reconocer los logros notables de varias personalidades, entre las que figuran funcionarios del gabinete de la administración de Biden. También figuran, por ejemplo, personas relacionadas con la Fuerza Laboral, Departamento de Educación de Estados Unidos, la secretaria del Departamento de Comercio. También una sesión inaugural va a contar con aclamados artistas, entre ellos la poeta y autora Elizabeth Acevedo, la pintora y artista Cheresade García, el artista contemporáneo Bonnie Ramírez, el diseñador Sully Bonelli, y esto moderada por Jennifer Pichardo, oficial senior de promoción del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian. Un panel sobre el futuro de la tecnología, moderado por Claritza Abreu de Google, en el que van a participar panelistas como Kit Mero, un podcaster, Mebrulín Francisco, responsable global de estrategia de datos y Martech, y dos veces campeón de la Copa Capcom y jugador profesional, Saúl Mena. Es decir, estamos hablando de un panel sobre los dominicanos y la investigación biomédica. Estamos hablando de funcionarios dominicanos sirviendo. Entonces, como que con estos perfiles, de verdad.
Hay que preguntarle a nuestro congresista gringo allá.
¿Es rompiendo barreras, el que mostrar diferentes generaciones, sí, pero, digamos, de la música, pero...
Sí, pero Tokisha no es la mejor representante para mostrar la generación de la música dominicana.
Creo que hay
entre
muchos,
los jóvenes, ahí hay muchos ahí por donde elegir.
Y ahí es donde los políticos, cuando están en campaña...
Y lo que tú dices, perdón, Rey, el impacto. Ella por es invitada supuesto. Y entonces un niño la escucha y dice, pero ella es buena porque ya hasta la invitaron al Capitolio.
Sí, y está junto con este investigador.
Está junto con toda esta gente relevante.
Entonces, porque es un asunto de referencia.
Señores payatas.
Ella canceló su participación en el evento, como bien decías, pero caramba.
Sí, claro. Bueno, así llegamos al final de este momentito de informaciones. Quedan muchísimas otras, pero te las compartimos hasta aquí. Yo creo que es bueno un jarabe ahora.
Sí, y un recordatorio.
Por
antes
favor.
De, señores, hoy es el último día para el Marbete.
¿Qué? ¡Ay, el Marbete!
¿Qué?
La mano en la cabeza, alguna gente.
¿Qué?
Solo ese recordatorio. Hoy es el último día para usted renovar el Marbete. A partir de mañana lo va a poder renovar. Pero va a tener que pagar 2,000 pesos adicionales por no haberlo comprado.
¡Ay, Sobeida, no me digas!
Desde noviembre que están anunciando eso. Está en venta desde octubre, noviembre. Bueno, pues hoy llegó el día, el último.
Para usted, un jarabito entonces ahora.
Sí, por favor, jarabe de palo.